El plenario del Frente Amplio proclamó el miércoles a los candidatos a la Intendencia de Montevideo. En un pronunciamiento histórico, habilitó 3 postulantes. En lo previo, parece un hecho que la interna se definirá entre Lucía Topolansky y Daniel Martínez, pero también aparece Virginia Cardoso, fue impulsada por el PVP para, dijo, reafirmar los caminos de izquierda. ¿Qué objetivo tiene su postulación? ¿Cómo piensa que incidirá su presencia en mayo? ¿Cuál es su visión de Montevideo? Lo vamos a conversar esta mañana con la doctora Virginia Cardoso, que ya está en estudios. Está terminando su especialización en medicina familiar y comunitaria. Es muy joven, tiene apenas 30 años. Desde el sábado pasado asumió este desafío que la coloca ahora en el centro de la escena política. Será candidata a la Intendencia de Montevideo. Virginia Cardoso pertenece al Partido por la Victoria del Pueblo. Decíamos hoy que hacía 10 años estaba militando en ese sector, que impulsó su postulación hacia unos comicios que serán históricos para el Frente Amplio. Virginia Cardoso, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá.
Un enorme desafío, sin dudas.
Un enorme desafío, una enorme responsabilidad que tenemos de aportar a este proyecto del Frente Amplio para Montevideo.
¿Por qué era necesaria una tercera candidatura?
Bueno, nosotros ya hace un tiempo que veníamos discutiendo esta necesidad, veníamos valorando la importancia de un proyecto del Frente Amplio para Montevideo, donde otros énfasis pudieran estar sobre la mesa, otras propuestas pudieran también estar en el debate y pudieran llevarse a la gestión de Montevideo del 2015-2020 esta otra mirada. Y además queríamos aportar un Frente Amplio donde tanto los más grandes como los más chicos pudiéramos tener una voz y hacernos escuchar.
¿Estaban ausentes esos énfasis en las postulaciones de Lucía Topolansky y de Daniel Martínez?
Yo creo que siempre pasa que los compañeros y los distintos grupos desde nuestras miradas ponemos énfasis en algunos puntos. Nosotros consideramos que tenemos algunos elementos de impronta propia, de una mirada desde la izquierda, de una izquierda crítica que aporta hacia ahí, y pensamos que sí, que tenemos para aportar a esta campaña otra mirada distinta.
¿Querían romper con la aparente polarización o de hecho se dará?
Nosotros, más que la polarización, lo que nos interesa es cómo enriquecemos esta campaña, cómo enriquecemos la propuesta del Frente Amplio para Montevideo y cómo aportamos a que la gestión de Montevideo 2015-2020 sea la mejor, sea realmente una gestión entre todos y para todos. Y bueno, y creemos que ese es nuestro aporte.
Una cuesta empinada.
Sí, despacito y con mucho esfuerzo vamos a llegar bastante lejos.
Está bien. Se habla, por ejemplo, de una candidatura testimonial y que apunta precisamente a eso, a generar como una corriente de opinión, pero que difícilmente alcance el objetivo, que sería alcanzar el sillón municipal.
Yo creo que no es testimonial. Nosotros realmente estamos trabajando fuertemente para aportar a la gestión de Montevideo 2015-2020, y el primer objetivo es que yo sea intendenta. De todos los compañeros están trabajando y vamos a trabajar muy fuerte para eso, para llegar a la intendencia. Ese es el primer objetivo. Si eso no se logra, también la idea es seguir aportando a esa gestión y que estos énfasis se implementen y esta mirada se implemente en Montevideo 2015-2020. Y estamos aportando mucho el otro, y realmente creo que ya la idea de poder dar otras miradas y otros debates ya vale la pena. El otro día, en una pasada, Lucía me dijo: hay una idea tuya que tomé en mi discurso. Bueno, eso también sirve, porque lo importante es el proyecto del Frente Amplio para Montevideo y cómo lo mejoramos, pero el primer objetivo es llegar a la intendencia.
El primer objetivo es llegar a la intendencia. Si no se alcanza, ¿ustedes están de acuerdo en coparticipar de un eventual gobierno del Frente Amplio?
Estamos convencidos de que esta mirada hay que llevarla a la gestión. Si nos toca a nosotros participar, perfecto, nos parece que vamos a aportar. Si es porque los compañeros de otros grupos se convencen de que estos énfasis son maravillosos, perfecto también. Lo que importa es los montevideanos, la mirada que tenemos para Montevideo y el proyecto del Frente Amplio y cómo lo enriquecemos.
Bueno, usted ha dicho en una entrevista que se publica, de hecho, esta mañana en Brecha. Le preguntan por qué eligió presentar su candidatura como un aporte al Frente Amplio desde la izquierda y desde una postura crítica. Y usted responde: tiene que ver con romper con la idea de que ser frente amplista implica ser acrítico o tener rechazo a contraponer ideas, debatir, discrepar. En función de eso le pregunto, ¿está conforme su sector con la gestión que ha desarrollado el Frente Amplio en los últimos años en Montevideo?
Bueno, nosotros creemos y estamos convencidos, por un lado, de que tenemos una excelente base de oportunidades, una plataforma excelente para dar un nuevo impulso a Montevideo gracias a todo lo que los compañeros han hecho en estos 25 años de gestión en Montevideo. Eso me parece que es indiscutible. Montevideo se ha reconstituido gracias a los gobiernos del Frente Amplio y han habido avances muy importantes. Creemos igual que hay algunos debes y algunos temas pendientes que tenemos que...
¿Dónde instala usted allí el énfasis? ¿Dónde están los principales debes, aquellas cuestiones pendientes?
Bueno, uno de los temas que están sobre la mesa y que hay otros de los candidatos del Frente que lo han traído a la mesa, tiene que ver con la descentralización. Ahí nosotros creemos que tenemos capaz un énfasis distinto en el aspecto de la descentralización.
A ver, ¿en qué sentido, Virginia?
Se está hablando mucho de fortalecer los municipios, de darles más herramientas, un grado mayor de autonomía, que creemos que eso es importante, pero creemos que el salto en calidad que se da después de la creación de municipios en la descentralización tiene que verse acompañado de una mayor participación social.
O sea, está bien la idea, está bien esa red que se tendió, esa estrategia, pero no está funcionando.
A ver, Montevideo y los gobiernos de Montevideo indiscutiblemente son pioneros en la participación social. Ahora, en este proceso de la creación de los municipios con la ley 18.567, queda algo desarticulada y queda pendiente saldar cómo se da la participación social.
Que perjudica al contribuyente, en última instancia, al ciudadano de Montevideo.
Que no los hace parte de la gestión o que dificulta que realmente puedan ser escuchados y puedan aportar. Y muchos de los problemas que tenemos en la ciudad también necesitan del compromiso del vecino, del compromiso del montevideano para poder solucionarlos. Hay cosas que, por más maravillosas que las planifiquemos, si no cuentan con el compromiso del otro, es muy difícil que sean exitosas.
¿Se da una situación de divorcio, digamos?
Yo creo que no estamos para nada en una situación de divorcio, pero que nos falta mejorar la relación. Tenemos mucho para trabajar en esa relación. Por un lado, hay experiencias súper exitosas en Montevideo de participación social.
Por ejemplo.
Bueno, un ejemplo que yo estoy tratando de que se visibilice, porque es una experiencia muy rica e interesante, tiene que ver con lo que es el Parque Público de Punta Yeguas y con esa experiencia en donde la Intendencia, junto con los vecinos, con las organizaciones sociales de la zona, junto con la Universidad de la República, conforman espacios que gestionan juntos ese espacio público. Y esa experiencia ha mostrado que lo que hace es enriquecer y fomentar que se cuide y que se respete ese espacio. Todo lo que es también el SACUDE, que es un espacio también donde los vecinos con la Intendencia gestionan un espacio público. Hay experiencias en las policlínicas, con las asambleas participativas de salud. Hay una gama amplia de experiencias que tenemos que poder revisarlas, ver en cada territorio qué es lo que podemos aplicar darle un nuevo impulso a todo esto.
Bueno, ¿por qué dice usted que su candidatura reafirma los caminos de izquierda? Lo manifestó en esos términos. Y uno se pregunta, o de pronto el oyente se está preguntando, ¿acaso Lucía Topolansky y Daniel Martínez no interpretan, no decodifican, no garantizan eso?
No, yo creo que el Frente Amplio es una propuesta de izquierda. Capaz que a veces tenemos unos grados distintos capaz, otra mirada de cómo se construye esto de ser izquierda y cómo se aporta.
¿Y qué significa reafirmar caminos de izquierda?
Bueno, por un lado nosotros creemos que tiene que ver con esto de la participación, que ya te comentaba, es un elemento importante para nosotros. Realmente ser de izquierda en el siglo XXI implica avanzar hacia una democracia más participativa y una democracia más directa, realmente donde los vecinos puedan incidir. Eso es un aspecto.
¿Y esa democracia mejora, por ejemplo, aquellas inquietudes que son las más potentes hoy por hoy en el ciudadano de Montevideo? ¿El tema de la basura, del transporte público?
Algunos más que otros, pienso que en algunos elementos tiene mucha impronta el vecino. Creo que es una estrategia excelente la participación para la mejora y no solo porque con el compromiso de los vecinos y que se apropien de la gestión mejora, sino que además el escuchar su voz aporta otro conocimiento. Hay un saber de los vecinos, hay un saber de los montevideanos que también tenemos que incorporarlos y que nos ayuda a mejorar lo que implementamos.
Bueno, vamos a hablar un poco sobre su postulación, regresar sobre ese primer momento de esta entrevista, porque hay quienes sostienen o interpretan que se estaría perjudicando las chances de Daniel Martínez. Hay un mensaje que ha llegado a través de nuestro sistema de SMS que señala eso. Es una candidatura para sacarle votos a Martínez, funcional al MPP.
Nosotros hemos escuchado varias veces eso, realmente. Yo no termino de comprender por dónde viene esa preocupación, porque realmente yo creo que nuestros énfasis son bastante diferenciados y que alguien plantee que un votante que le daría lo mismo votar a Daniel Martínez o a nosotros, creo que son énfasis distintos que aportan, que colaboran, pero que son distintos. Entonces, capaz que habla mal de los ciudadanos y de los montevideanos que puedan que les dé lo mismo uno u otro y que no estén viendo las propuestas, pensando, eligiendo, tanto los de Daniel Martínez como los de Lucía Topolansky. Todos los montevideanos en este momento y de acá a las elecciones están en un proceso de reflexión, ¿no? Y de ver qué es lo que quieren para Montevideo y de elegir. Creemos que esto aporta, yo realmente no termino de entender por qué, en qué estaría fundamentado esa afirmación.
No lo ven como, o sea, ustedes no lo van a ver así, pero hay quienes pueden interpretar como parte de una ingeniería electoral del Frente Amplio y que en consecuencia la postulación suya estaría perjudicando al sector de Daniel Martínez. No lo interpretan así, no lo ven de ese modo.
No, yo realmente no veo en qué se estaría. Yo si me imagino quiénes podrían acercarse. Nosotros planteamos que queremos que sea una candidatura abierta para un Montevideo abierto, y con una candidatura abierta lo que estamos tratando de transmitir es poder darle un lugar a aquellos que no están, aquellos que no se están sintiendo representados por los candidatos que ya estaban, y también una candidatura abierta a que vengan a aportar todos aquellos que están por fuera, y queremos hacer mucho énfasis en esta campaña, en el trabajo conjunto con las organizaciones sociales, en el trabajo conjunto con la sociedad civil organizada que tiene vida en el país.
Hubo problemas domésticos en Casa Grande.
Problemas domésticos, qué buena frase. No, pero no violencia doméstica.
No, por favor.
No, en realidad hubieron discrepancias sobre qué postura llevar hacia las departamentales. Sí, hubieron, discutimos.
Fuerte.
Largo. En varias instancias discutimos cuáles eran las distintas posturas de los distintos grupos y de Constanza. No llegamos a un acuerdo de que la tercera candidatura fuera la opción compartida por todos, y ahí cada uno siguió el camino que le pareció. Hay compañeros que apoyan a Lucía Topolansky, compañeros que apoyan a Daniel Martínez y tres grupos que impulsamos una tercera candidatura, y eso es una corrección que yo te quiero hacer. Sí. Tú dijiste que fue impulsado por el PPP. Sí. En realidad esta candidatura la impulsan dos de los tres grupos que conformaban la lista 3311, que son el PPP, Izquierda en Marcha, y se le suma una agrupación de independientes que es la agrupación Lucrecia Barredes.
Lucrecia Barredes.
Y algunos independientes que también se han sumado a apoyar y a impulsar esta candidatura.
Está bien, vuelvo sobre ese concepto de Casa Grande con un tema doméstico y apelo a una figura vulgar y conocida. ¿Van a armar rancho aparte a instancias de esta situación, de esta circunstancia de enfrentamiento?
En realidad la idea no es que en vez de Casa Grande hagamos un apartamento chiquito o muy lindo y bien arreglado. Queremos poder seguir apostando a trabajar desde el espacio Casa Grande.
¿No hay una fractura de Casa Grande como consecuencia de esto?
No, para nada. Nosotros estamos convencidos de que que no haya habido un acuerdo a nivel departamental no quiere decir que no haya muchos temas a los que tenemos mucho trabajo juntos por delante. Para empezar, tenemos una bancada compartida para los próximos 5 años a los que tenemos que trabajar juntos. Además, tenemos un montón de énfasis programáticos que trabajamos en conjunto para las elecciones nacionales. Yo creo que es muchísimo lo que nos une, y simplemente tenemos estrategias distintas o opciones distintas a la hora de pensar la departamental.
¿Cómo se reafirma un camino de izquierda para limpiar Montevideo?
Bueno, ahí hay varios aspectos. Creo que es un tema que hay que revisar. Estamos estudiando mucho porque pensamos que es un tema complejo y que tenemos que presentar realmente propuestas serias. Ahí
uno ¿cuál es el principio de esa propuesta o de pronto por dónde se insinúa una respuesta en ese sentido?
Bueno, nosotros pensamos que hay que revisar las cosas que se vienen haciendo porque hay cosas que son experiencias interesantes.
Por ejemplo.
Todo lo que tiene que ver con los nuevos contenedores y la clasificación de los residuos, nosotros pensamos que es una estrategia que hay que revisar y que hay que impulsar. Es una estrategia de WAS que va de la mano de la dignificación del trabajo de los clasificadores. Pensamos que eso es un aspecto que tiene
¿Qué papel tienen que cumplir los clasificadores? O algo que se pregunta mucha gente que aún sigue viendo carritos en la ciudad. ¿Cómo se soluciona ese problema?
A ver, en realidad acá el objetivo es por un lado mejorar la limpieza de Montevideo y mejorar y dignificar el trabajo de los clasificadores. Hay que poder favorecer condiciones de trabajo saludables.
Manteniendo y para eso, la actual estructura, o sea, los clasificadores en sus carritos continuarían en Montevideo.
Hay que poder plantear otras opciones, que haya otras alternativas.
¿Cuál imagina usted?
Bueno, todo lo que tiene que ver con los puntos de clasificación y que la clasificación se realice en esos puntos con el material adecuado para que no perjudique la salud del proceso, con un adecuado manejo de los residuos, de lo que no se utiliza finalmente.
Pero de pronto la audiencia en este momento se está preguntando, sí, bárbaro, pero los carritos, ¿se mantienen en las calles?
A ver, por un lado nosotros queremos trabajar para que haya otras alternativas. No vamos a ir a una mirada represiva en la que vamos a sacar y erradicar a los carritos y ir y prohibirles, sino vamos a tratar de trabajar con ellos para aportar juntos. Hay muchos clasificadores que están organizados en cooperativas, que tienen aportes para hacer. Tenemos que trabajar con ellos para ver cómo mejoramos Montevideo y apostar a darles otras alternativas y incentivarlo lo máximo posible. La mirada represiva no es la nuestra.
¿Desalentando el transporte privado? Hablando ya de otro aspecto de inquietud, el tránsito, el tráfico, la complejidad de ese asunto que ha sido abordado además por todos los candidatos a la intendencia en este momento, han planteado algunas soluciones. De hecho, aquí mismo donde está usted, Daniel Martínez volvió a hablar del subte, el candidato del Partido Nacional en la Concertación también mencionó la posibilidad de trenes eléctricos.
Bueno, nosotros compartimos plenamente que el tránsito es uno de los problemas de la ciudad, es uno de los temas que tenemos que generar grandes avances, que partimos de la base de lo que ya se viene haciendo. Realmente hay toda una estrategia desde la intendencia actual que hay que seguir profundizando, pero además tenemos que pensar en otras alternativas. Yo creo que todo esto que tiene que ver con el subte, con el tren, con el tranvía, hay que estudiarlo más.
¿Son promesas de campaña? Cuando usted las escucha, ¿cómo las interpreta? ¿Como algo realizable o simplemente como aquella necesidad de hacer anuncios?
Yo creo que los compañeros, si lo están planteando, deben considerar que es realizable. Yo considero que me faltan datos para poder decir cuál es lo más viable. Hay que trabajar con la universidad, hay que trabajar fuertemente para ver qué es, y realmente no solo qué es lo más viable, sino también poder pensar, bueno, cada cosa que implementemos, ¿a quiénes beneficia y a quiénes queremos beneficiar? Si nosotros, una de las ideas que se están hablando tiene que ver con desaturar el tránsito en el eje de Avenida Italia.
Por ejemplo.
Eso es una estrategia que es verdad, hay que implementarlo. Estas inversiones llevan mucho dinero. Ahora, esa estrategia soluciona el problema del tránsito a una porción de la población, sobre todo al Montevideo Sureste. ¿Qué pasa con La Teja? ¿Qué pasa con El Cerro? ¿Qué pasa con Piedras Blancas? Hay que seguir pensando en otras estrategias que son más a corto plazo y que pueden ayudar a mejorar la calidad del transporte.
Cuando se habla de este tema, se va directamente a lo del Corredor Garzón. ¿Han valorado lo que es esa experiencia?
Sí, nosotros creemos que el Corredor Garzón, por un lado, no lo podemos entender aislado, sino que hay que entenderlo en todo el contexto de lo que es el sistema de transporte metropolitano y todos los corredores que se piensan que se están proyectando. Creo que ahí se han cometido muchos errores, algunos se han podido ir arreglando. Me consta, porque he trabajado en la departamental de Montevideo del Frente Amplio en estos años y muy cerca con los compañeros que están en la gestión, todo el esfuerzo que han hecho para tratar de solucionar todos los errores que se puedan. Algunos que no se han podido. Creo que una herramienta, esto que hablamos de la participación el incorporar a los vecinos desde la planificación técnica y en todas las etapas ayuda a incorporar otras miradas. Tenemos que ver la usabilidad que tienen los espacios y cómo usa el vecino y si realmente lo que estamos implementando se aplica al uso que le dan los vecinos. Entonces esa mirada creemos que puede aportar y creemos que hay que avanzar en otras medidas. Por más que ampliemos toda la medida de los corredores y el transporte, creo que hay que pensar en otras alternativas. Una de ellas tiene que ver con una fuerte apuesta a la mejora del transporte público colectivo. Eso tiene que ser una apuesta. Tenemos muchísimo por hacer ahí.
¿Desalentando el sistema privado, el auto, digamos, tradicional?
Sí, nosotros creemos que hay que apostar a fomentar opciones alternativas en el transporte que colaboren con el medio ambiente y con la convivencia en el tráfico.
Todos en bicicleta, por ejemplo.
Todos en bicicleta, no sé. Yo me muevo en ómnibus y tengo claro que, y tenemos todos claros que hay mucho por hacer todavía para que el transporte público colectivo, el ómnibus, mejore, sea de mejor calidad. Se ha hecho mucho, el boleto de una hora, el boleto de dos horas, son ejemplos que van mejorando la calidad, pero hay que mejorar las frecuencias, los horarios, hay que mejorar además todo lo que tiene que ver con las rutas. Realmente falta mucho, hay sectores de Montevideo.
¿Qué vínculo esperan con los empresarios, por ejemplo?
Bueno, nosotros vamos a avanzar en el diálogo todo lo que podamos, siempre teniendo en cuenta que la prioridad número uno son los montevideanos y la prioridad nunca va a ser el beneficio de los empresarios. Eso lo vamos a tener claro hasta el último momento. Y lo que tú decías de la bicicleta, creemos que es algo que se está pensando implementar. En otras ciudades del mundo funciona bárbaro, realmente la bicicleta está incorporada como un método válido y que se usa frecuentemente. Tenemos que avanzar un cambio cultural para incorporar que esa es una herramienta de transporte y tenemos que generar las condiciones integrando la bicicleta al sistema de transporte metropolitano como una modalidad más y generar las condiciones para que podamos hacer un uso de ese medio de forma que no perjudique la vida, que no atente contra el, que no sea un riesgo para la vida realmente.
Bien,
¿no?
Virginia, vamos a seguir hablando más adelante. Me gustaría en todo caso, en el cierre de esta primera entrevista, consideraciones sobre el vínculo o la relación que ustedes esperan o aspiran a tener con el gremio de los municipales, con ADEOM.
Bueno, el vínculo con ADEOM viene siendo todo un tema con sus luces y sus sombras. Realmente es un tema complejo, estamos convencidos que hay que revisar estrategias que se han implementado que han mejorado el vínculo con los trabajadores. Una de las estrategias que para nosotros es una apuesta fundamental tiene que ver con la gestión participativa con los trabajadores y poder incorporar el saber de los trabajadores a la gestión para también así facilitar el compromiso de ellos con la gestión, que los trabajadores puedan, por un lado, entender en qué proceso se enmarca su tarea para saber que si yo no la cumplo, cómo repercute en la tarea, en todo el proceso y no solo en mi tarea concreta. Eso es una de las cosas que tenemos que avanzar. Muchas veces está muy esto del fordismo, ¿no? Cada uno hace su parte.
Bueno, usted ha dicho, por ejemplo, que la intendencia no debe pensarse como una empresa.
Exactamente, nosotros estamos convencidos de esa lógica. La lógica empresarial tiene que ver con el beneficio de los dueños, en realidad acá tiene que ver con el beneficio de la ciudadanía y el beneficio de los montevideanos. Entonces es una lógica totalmente distinta y además tiene que ver con que hay funciones sociales que tiene que cumplir la intendencia, hay otro rol que tiene que tener que no tiene nada que ver con el de una empresa, y esto de la participación y de la gestión entre todos, la gestión con otros, con los trabajadores, con los montevideanos, es una mirada a la que tenemos mucho por hacer.
Virginia Cardoso, candidata por el Partido por la Victoria del Pueblo, apoyada por Izquierda en Marcha y la agrupación Lucrecia Barredes, ha sido muy amable por esta primera entrevista. Nos encontramos pronto por acá.
Bueno, muchas gracias por la invitación y a las órdenes.